Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Rebelión de nuevo. Vamos a continuar con nuestro devocional. Simplemente me gustaría precisar un par de cosas que no precisé en uno de los episodios anteriores. Y es específicamente sobre Lucas 12:57. Entonces, quiero revisarlo con ustedes porque yo me quedé con la duda de si había hecho la interpretación correcta. Digo, puede que en algunas ocasiones no haga la interpretación más precisa o la más común o la más usada por muchos comentaristas bíblicos. Sin embargo, esta a mí me quedó como la sensación de que algo faltaba. Entonces me di la labor de investigarla y la quiero revisar con ustedes. Ok, vamos a ver. Ok. Es, como les dije, Mateo 12:57. Ok, era la parte, veníamos de la parte. Donde Dios hablaba sobre la ansiedad, quién lo confesará delante de los hombres, la levadura de los fariseos, los tesoros en el cielo, los siervos vigilantes, el siervo fiel, Jesús causa de división. Y luego les empezaba a decir a la multitud, que dentro de los cuales estaban gente muy cercana a él, les decía que por qué sabían discernir los tiempos naturales de la tierra y no podían ver el tiempo que se había acercado a ellos o el evento tan increíble que de acuerdo a las escrituras se les había acercado, que era la presencia de Dios mismo en medio de ellos, ¿no? Evento más sorprendente en la tierra creo que no puede haber. Y después de eso, de que les recrimina el por qué no lo entienden, lo voy a leer. Decía también a la multitud en el 54, cuando veis las nubes que salen del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo. Pero luego dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Yo no supe cómo interpretarlo a primera instancia. Como decía, que te arregles con tu adversario. Yo suponía que era el no dejar problemas o no tener resentimientos contra nadie en esta tierra y procurar tener buenas relaciones con todos, incluso con nuestros enemigos. Sin embargo, el comentario bíblico que encontré, que me voy a permitir enseñarles, creo que es bastante revelador de que no trataba específicamente de eso. Ok. Aquí es los comentarios bíblicos de William MacDonald. Justamente en el 12:57 a 59, dice: si se dieran cuenta de la significación del día en que vivían, acuérdense que viene ligada a los versículos anteriores, se darían prisa en hacer la paz con su adversario. Aquí se emplean cuatro términos legales: adversario, magistrado, juez, alguacil, y todo ello puede referirse a Dios. En aquel tiempo, Dios estaba entrando y saliendo en medio de ellos, rogándoles, dándoles una oportunidad para ser salvos. Ellos debían arrepentirse y poner su fe en Él. Si rehusaban, tendrían que quedar delante de Dios como juez de ellos. Si rehusaban, tendrían que quedar delante de Dios como juez de ellos, y en tal caso, con toda seguridad, la sentencia les sería contraria. Serían hallados culpables y condenados por su incredulidad. Serían metidos en la cárcel, es decir, en el castigo eterno. No saldrían de allí hasta que hubiese pagado el último céntimo, lo que significa que nunca podrían salir porque nunca podrían pagar una deuda tan enorme. De modo que Jesús estaba diciendo que debían discernir el tiempo en el que vivían, debían hacer la paz con Dios arrepintiéndose de sus pecados y dándose a Él en plena rendición. Ahora, volvamos a Lucas. Volvamos a Lucas. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, la única forma de poder llamarle adversario a Dios es que fueras de la multitud, parte de aquellos que lo rechazaban y parte de aquellos que deseaban que Jesús muriera o matarlo o retirarlo o que se molestaban con los milagros, ¿sabes? Entonces, de nuevo volvemos a esto: es interpretación. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, en caso de que tú consideres, a lo mejor no de manera literal, pero con tus acciones, adversario a Dios, procura en el camino arreglarte con él mientras estás vivo, no sea que te arrastre al juez el día que mueras y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ustedes ya leyeron la interpretación o escucharon la interpretación de William MacDonald. No hay forma de pagar la deuda que es impagable, que es la deuda de nuestros pecados. Entonces, es probable que esta sea una interpretación mucho más acertada porque tiene mucho más conexión con las partes anteriores. Entonces, yo creo que para todos ellos que han decidido con sus acciones, con su corazón o en sus palabras, llamar adversario o distanciarse del corazón de Dios, tienen una alerta muy clara en este punto de lo que puede pasar si no deciden arreglarse con Dios durante su vida. Esa es toda la aclaración. Vamos a empezar ahora sí lo del día. Ya me tomé un par de minutos. Vamos con Lucas 13, 18 al 35. Lucas 13, 18 al 35. Entonces Jesús decía: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Ah, espérense. Ponemos un poquito de música, ¿no? Un poquito de música. Listo. Otra vez. Entonces Jesús decía: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Arrepiéntanse, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Bueno, aquí una rápida explicación. A ver, el versículo 13... ¿Cuál es el contexto anterior inmediato? A ver. Ah, no. Este es el 13. Vamos al 12. Ah, ok. sí es arréglate con tu adversario. Pero nosotros estamos leyendo desde el 18. Entonces, el contexto sería palabra de la higuera estéril, arrepentíos o perecéis. Jesús sana a una mujer en el día de reposo, que esta es una conexión totalmente ligada a los últimos versículos del capítulo 12 y hace más sentido con la explicación que les acabo de dar. Wow, ¿eh? Parábola de la higuera estéril. Probablemente, digo, ya haciendo el comentario, estos fragmentos en el 13 del 1 al 5 probablemente lo mencionó porque cuando les dijo que se debían arrepentir, debían arreglar sus cuentas con Dios, arreglarse con Dios mientras estuvieran vivos, probablemente algunos pensaron que tenían unos menos cosas de las cuales arrepentirse. Dijeron, ah, bueno, que se arrepientan los muy pecadores. Yo no tengo muchas cosas de que arrepentirme. Y aquí hace explícita que pecados grandes o pequeños, al estar apartados de Dios, eso no importa. Todos son culpables. Arrepentíos o todos pereceréis igualmente. No importa si hay mayor o menor culpabilidad de acuerdo a sus criterios o de acuerdo a su perspectiva. Todo aquel que no se arrepienta delante de Jesús o de Dios perecerá igualmente. Bueno, luego viene la parábola de la higuera estéril. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y luego ya viene la parábola de la semilla. Entonces Jesús decía, ¿qué es semejante al reino de los cielos? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto. Y luego a levadura que se leuda, que se esconde y se leuda. Lo que nos quiere dar a entender, y todavía dándole seguimiento al capítulo, si estamos hablando de arrepentimiento, si estamos hablando de que no hay pecado grande ni pequeño, podríamos conectarlo con las razones o con las formas en las que una vez arrepentido, cómo empieza a germinar o cómo empieza a trabajar el reino de los cielos dentro de ustedes. Porque las preguntas, una vez que ya entendí probablemente que necesito arrepentirme, una vez que ya me queda claro que mis pecados, grandes o pequeños, mientras no haga cuentas con Dios, me eximen del reino y me ponen en condenación perpetua, ok, ahora digo, ¿cómo sé que ya hice las cuentas con Dios? ¿Cómo sé que ya algo cambió? Bueno, pues aquí te puedo decir que el reino de los cielos es semejante a una mostaza. Se pone pequeño y con el tiempo crece. Entonces también hay que ser paciente. Solo hay que saber que uno ya cumplió esos pasos, como de acercarse a Dios, como de arrepentirse, como de rendir su vida. Y a partir de ahí uno decide permitir a Dios que haya esa transformación. Y es, creo, como el reino de los cielos empieza a crecer dentro de uno, igual que como la levadura que se esconde en tres medidas de harina y que con el tiempo va generando la fermentación de toda la masa. No sé si sea mucha o poca la masa que ahí está, la porción es entre la masa y la levadura, pero al final toda la levadura, toda la masa se leuda. Entonces, esa es la razón por la que creo que ambas partes están hablando de el crecimiento del reino de los cielos de manera paulatina y empezando muy pequeño en el corazón del hombre. Empezando muy pequeño en el corazón del hombre. Luego, la puerta estrecha. Ok, la puerta estrecha. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque preguntaban algunos si eran pocos los que salvarían. Y muchos tratarán de entrar y no podrán. La puerta estrecha es Cristo. No crean que hay que merecer algo o hay que hacer un esfuerzo por entrar al reino de los cielos. La puerta estrecha es Cristo. Es bastante complicado reconocerse pecador, reconocerse necesitado de Dios, arrepentirse, buscar al Salvador y rendirle su vida. Es bastante estrecha esa puerta, aunque pareciera para muchos de ustedes ya bastante cruzable, pero para la gran parte de este mundo, donde hay religiones tan aprensivas a sus costumbres y hay gente tan lejana de Dios, Jesús es la puerta estrecha. Inclusive personas que creen que buscan a Dios de la manera correcta, pero probablemente solo buscan sus propios intereses, como después lo muestra cuando la gente iba a preguntar cómo es que no estamos en el reino de los cielos y por cómo es que nos dejaste afuera, y Dios les dice, ¿de dónde son? No los conozco, porque realmente podrían parecer seguidores de Cristo, podrían hablar como seguidores de Cristo, podrían incluso acudir al mismo lugar donde otros seguidores de Cristo acudieran, pero lo realmente en su corazón Jesús y Dios no se encontraba, había otros intereses. Entonces es delicado, yo creo que debemos esforzarnos por tener la actitud correcta hacia Cristo y la actitud correcta hacia Dios, de tal manera que podamos tener total y absoluta certeza de nuestra salvación, ¿no? Siempre que podamos esforzarnos en tener la disposición, porque creo que hay un esfuerzo en tener la disposición, habrá quien pueda diferir, pero bueno, Dios hace el resto, ¿no? Ahora, hay quien piensa que incluso la disposición la pone Dios, y es probable, pero ese es uno de los grandes misterios de este mundo. Si Dios pone la disposición en los hombres para aceptar a Jesús, o los hombres aceptan a Jesús por voluntad propia. Pero mientras ustedes o yo no tengamos absoluta certeza sobre eso, les recomiendo, por favor, que se esfuercen. Ok. Lamento sobre Jerusalén. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, vayan y díganle a ese zorro. Porque le dijo zorro, no sé. Yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera en Jerusalén. A ver, otra vez. Vayan y díganle a ese zorro, sal y vete de aquí porque Dios te quiere matar, le dijeron. Fariseos, ok. O sea, gente que no eran como su fan. Vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana. O sea, tengo una agenda. Y al tercer día cumplo mi propósito. O en otras palabras, contemplo mi obra. Completo mi obra, perdón. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ah, ya entendí. O sea, también les estaba diciendo a ellos que ya estaba agendado. No hay forma de que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él se está llamando a sí mismo profeta, ¿eh? Es una de las formas en las que Dios, en la Jesús se identifica, que Dios es también. Y dice, no, pues yo tengo cosas que hacer, tengo mi agenda bien estructurada. Sé el día que tengo que cumplir mi propósito, pero por el momento no me muevo porque tengo cosas que hacer, ¿no? La agenda de Dios no se mueve, o la agenda de Jesús no se mueve. Él tiene muy claros el cuándo y el cómo son las cosas. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, o en otras palabras, algunos manuscritos no incluyen la palabra desierta. Ok. Y les digo que no me verán más. La casa de ustedes se les deja. Y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se lamenta de la actitud histórica de Jerusalén. No solo lo que iba a suceder con él, sino algo que ya había sucedido en varias ocasiones. Jerusalén y el pueblo, la nación, cada vez que se les decía algo que no estaba de acuerdo a su conveniencia, terminaban apedreando, matando o expulsando a los profetas. Era un pueblo muy caprichoso. Normalmente querían escuchar lo que les endulzaba el oído y cualquier otra cosa era rechazado. Les dice Dios, o Jesús mismo también, que en muchas ocasiones quiso arroparlos, pero se negaron. Se puede negar uno, si se dan cuenta, entonces a ser arropado por Dios, aunque Dios lo esté buscando a uno. Pero habrá consecuencias por eso. Habrá consecuencias por ser la ciudad mataprofetas. Y les digo que no. Y dice Jesús, no me verán más hasta que llegue el tiempo en que se arrepientan, volteen a mí y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que la nación de Israel voltee a ver a Jesús y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es un futuro. Tan futuro de ese momento que hoy no ha sucedido. Esperemos que suceda pronto. Ok. Génesis 24. Ok. Abraham busca esposa para Isaac. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino. De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Si se dan cuenta, Abraham tenía una especial preocupación por que su hijo tuviera una relación con alguien que tuviera sus mismos culturas, su misma cultura, sus mismos creencias, principios. Era importante, en esa época era importante, porque Abraham sabía que si el matrimonio es difícil, casarse con alguien con tales discrepancias culturales, religiosas, de valores y de creencias, probablemente lo hacía más difícil aún. Y probablemente ponía en riesgo la promesa de su descendencia. O dificultaría, por así decirlo. Entonces, bien por Abraham. Y el entendimiento que tuvo. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor. Y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia y a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito. O haz que suceda para mí hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ellos sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Fíjense que el otro día estaba viendo un video donde hablaba un pastor muy conocido sobre las formas en las que, o las cosas que debemos buscar al estar esperando una pareja o al estar buscando una pareja, valga la redundancia. Y pues todos tenemos ciertos lineamientos físicos, algunas expectativas, no sé, como de gustos, como de compatibilidad. Sin embargo, él establecía que el mayor criterio que deberíamos tener es buscar rasgos de carácter. Rasgos de carácter que nos garantizaran éxito en el matrimonio. Y creo que lo que estaba haciendo el siervo de Abraham, al buscar una mujer que a pesar de tener que ir por agua bastante lejos de su casa, cargarla por X cantidad de distancia, no puedo establecer cuánto, y hacer el trabajo, el pesado trabajo de retirar el agua, y aún así tener la disposición de compartir su agua y alimentar a la cantidad de camellos que llevaran, que era probablemente el doble o el triple de trabajo del que ella tendría que hacer si solo cuidara sus propios intereses, era un rasgo de carácter bastante importante, porque tú garantizabas que la mujer con la que te encontraras y que tuviera esa actitud hacia ti, pues de entrada ya era admirable en su proceder, ya era admirable en su corazón, ya era admirable en su disposición de servir. Y eso, damas y caballeros, es algo que no tiene precio. Entonces, creo que se puede confirmar aquí, está buscando un rasgo de carácter, más que si la que era rubia, güera, morena, prieta, de tales medidas, lo que sea. Lo que estaba buscando era un rasgo de carácter, independientemente de las cualidades físicas o económicas o sociales que o de gustos, etcétera, que pudiera tener la chica que Dios le presentaría. Entonces, buen punto y punto a considerar también para nosotros. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. No sé cómo se dio cuenta en ese momento, si había alguna señal o algo así, o bueno, no lo sabemos. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para mis camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio. Fíjense. Para saber si el señor había dado éxito o no a su viaje. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban 10 siclos de oro, y le preguntó, ¿De quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que Milca dio a Nacor. También le dijo, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Según tengo entendido, cuando ella recibe los brazaletes y el anillo, ya se las suele las intenciones por las cuales la están buscando, ¿eh? Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Ese debe ser el corazón siempre, haya éxito o no, en cualquier cosa que hacemos. Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, en este caso no necesitamos decir de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia nosotros. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. O sea, tenía el parentesco que era necesario, pues. Eso también fue un éxito de la búsqueda. Rebeca confirma su elección. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, esto es lo que el hombre me dijo. Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, entra, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró a la casa y Labán descargó los camellos y le dio paja y forraje. Trajo agua para que se le lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Fíjate qué responsable el Señor. Habla, le dijo Labán, soy siervo de Abraham, comenzó a decir, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. No, pues ya sacando las credenciales. y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnas. Sara, la mujer de mi señor, le dio un hijo a mi señor en su vejez, y mi señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi señor me hizo jurar: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor: tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me respondió: el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje. El Señor, delante de quien he andado. Palabras muy fuertes para alguien que conoce con quién estuvo y en quién cree. ¿Eh? ¡Wow! Bueno, también Abraham tuvo la fortuna de ver a Dios frente a frente, casi casi. O por lo menos, a lo mejor a Jesús o a un ángel. No lo sabemos. El ángel del Señor. Y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces, cuando llegues a mis parientes, quedarás libre de mi juramento. Y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Hoy llegué a la fuente y dije: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora quieres, tú puedes dar éxito a mi viaje en el cual ando. Y estoy parado aquí junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar agua y a quien yo diga, le ruego que me dé agua a beber un poco de agua de su cántaro, y ella me diga: beba, y también sacaré para sus camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi señor. No solo era el siervo de Abraham, sino también iba con algunos hombres. O sea, le dio de comer fácil a unas 10 personas, incluyendo a los camellos. Digo, yo pienso entre camellos y personas, a lo mejor. No lo sé. Mucha gente, muchos animales. Antes que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua, y le dije: le ruego que me dé de beber. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo: beba, y daré de beber también a sus camellos. De modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Y ella contestó: soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca, y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi señor para su hijo. Se echó la historia completita, ¿eh? No omitió ni un detalle. Ahora pues, si ha de mostrar bondad y sinceridad con mi señor, díganmelo, y si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. Me considero neutral. Fíjate, ¿eh? O sea, sabiendo que, bueno, ellos están testificando algo que viene de Dios, no puedo decir que está mal ni que está bien, me considero neutral. Mira, Rebeca, está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se prostró entera delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo: envíame a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. O sea, la queremos disfrutar, ¿no? No sé si la volvamos a ver. En esos tiempos no es como que podían hacer videollamadas después, ¿verdad? No me detengan, dice él, les dijo el siervo, puesto que el señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que vaya mi señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas, y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Rebeca se levantó con sus doncellas y montada en los camellos, siguieron al hombre. El siervo, pues, tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver la Jairoi, pues habitaba en la tierra del Negev. Ah, ¿dónde? Pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan del pozo? Colecua, sí. Es el mismo pozo donde su hermanastro, por así decirlo, ¿sí? Y su madrastra. Bueno, no sé si era su madrastra, pero porque, bueno, tenía una relación muy complicada, pero ustedes me entienden. La sierva de Sara, que tuvo relaciones con Abraham y que dio después a un hijo, estuvo en el pozo del viviente que me ve cuando se le aparece Dios y la hace sentir con vista, la hace sentir amada, la hace sentir considerada, muy a pesar de su condición, pues quizá inferior delante de sus señores. Ok, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Y dijo al siervo, no, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. O sea, y se consoló Isaac después de la muerte de su mamá. Se consoló. Mira al chiquito. Salmo 17. Oración pidiendo protección. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Yo así también a veces tendré ganas de decirle a Dios. Presta oído a mi oración, que no es labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación. Que tus ojos vean lo que es justo. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque en cuanto a las obras de los hombres, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de los caminos de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a ti mi oído, escucha mi palabra. Escucha mi palabra, muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Con tu espada libra mi alma del impío. Líbrame de los hombres, con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Líbrame a los hombres con tu mano, Señor, de los hombres del mundo cuya herencia está en esta vida. Ok. Y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Se llenan de hijos y dejan lo que les abunda a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Pues yo veo que David se echa una buena letanía confirmando que él confirmando a sí mismo que es muy buena onda y muy respetable y pidiendo que lo cuide, que lo proteja. Escóndeme a la sombra de tus alas, guárdame como la niña de tus ojos, qué cosa tan preciosa. Escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca, describe otra vez a la gente de quien está pidiendo protección. Como leones que ansían despedazar, levántate, Señor, por favor, le está pidiendo un paro, sal al encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío. Líbrame de los hombres con tu mano, Señor, de los hombres del mundo. Da una pequeña descripción de qué hacen los hombres del mundo, que su herencia está en esta vida y se llenan de hijos, y que él, David, contempla, en justicia contempla el rostro de Dios y se sacía de contemplar su semblante. Pues bueno, mucho que decir no hay. Muchas gracias. Hoy fue un poquito largo el episodio, pero había varias cosas que precisar. Me encanta estar con ustedes. Un día más. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Chao.